Aneta Ongietorri.
Buenos días, bienvenidos a esta rueda de prensa.
Rueda de prensa. Pedimos disculpas por el pequeño retraso con el que comenzamos. Hoy tenemos con nosotros a parte del equipo de la película 17, película en sección oficial fuera de concurso, de su izquierda a su derecha. Contamos con la presencia de Lola Cordón, actriz, Biel Montoro, actor, Daniel Sánchez Arévalo, director, Ignacio Sánchez Pérez, actor, y José
López.
Perdón, disculpas. Y José Antonio Félez, productor. A partir de este momento, si alguien tiene alguna pregunta, allí, por favor.
Sí, buenos días. Pues nada, ante todo, enhorabuena. Ha sido una fiesta. No solo las carcajadas, los rostros distendidos del público al salir, pues reflejan todo un premio, ¿no? La conjunción de humor e ironía, la ironía impregna no solo el guión, sino toda la película. Y en este sentido quería preguntar al director qué cineasta estaría detrás de esa impronta, ¿no? El dios de Fernando Trueba, Billy Wilder, quizá. A los actores querría preguntarles, bueno, felicitarles por el tándem que hacen. Bueno, todos están magníficos, hasta el perro, ¿no? Con esas posturitas que se le hace hacer. ¿Cómo es posible no reírse, ¿no? En esas situaciones? O sea, ¿cómo se puede llegar a tener, en fin, a protagonizar ese personaje? Y, bueno, pues, ¿acierto en lo del dios de Trueba o no?
Hombre, desde luego. Yo creo que cuando dijo aquello Trueba recogiendo su Oscar, todos aplaudimos y lo abrazamos. Yo lo único que a lo que aspiro como cineasta es a intentar hacerme mejor en el oficio de contar historias y sobre todo a perfeccionarme en el arte de mezclar comedia y drama. Creo que es lo que más me gusta como espectador y como es lo que más me gusta como espectador es lo que intento hacer como director. Entonces, claro, para mí la cumbre de esa mezcla agridulce de la vida, del drama y de la comedia es El apartamento de Billy Wilder. Y tengo ahora otro pequeño semidios que fue presidente del jurado el año pasado aquí. Me hubiera encantado coincidir con él, aunque solo sea para darle la mano, Alexander Payne, que hace ese cine absolutamente inclasificable entre, bueno, tipo Nebraska, entre copas, Los descendientes. Películas que bordean, o sea, muy pegadas a la vida y a la realidad y que juegan con los géneros, ¿no? Yo creo que eso es lo que hemos intentado hacer, lo que intento hacer yo desde el guión, intentar quitarme elementos, intentar contar una historia sencilla, sentida, con muy pocos ingredientes, que creo que es algo que solo me he atrevido siendo más mayor. No sé si más maduro, pero más mayor por lo menos, en el cual, bueno, mis pelis son mucho más, han sido bastante abigarradas, con muchos personajes, muchas tramas, cosas a las que agarrarte. Por si acaso esto no te gusta, no te preocupes que tengo otra. Aquí no, esto es una película muy desnuda, con dos hermanos protagonistas en un viaje, en una sola línea argumental. Y entonces, todo el trabajo que ha ido ha sido de quitar y no forzar nada, ni forzar el humor, no forzar el drama y dejar como que la vida se cuele un poquito en la película, a pesar de ser una ficción.
Sí, yo creo que una de las claves fue que en ningún momento nosotros estábamos haciendo una comedia y creo que a raíz de eso es cuando puedes ver, cuando te puede salir la sonrisa, cuando ves a unos personajes que están entregados a algo. Yo no tuve en ningún momento la sensación de que estábamos haciendo una comedia. Y creo que es un poco lo que responde a tu pregunta también.
Tú reírte no te ríes mucho, ¿no?
No. No, realmente no. La comedia de mi personaje está en eso, ¿no? En que no entiende, en que no juega el mismo juego que su hermano y es desde el estar en el personaje donde se crean las situaciones de comedia. Es lo que decía Nacho, que la comedia viene dada por la situación verosímil real que se crea y no tuvimos sensación de estar haciendo una comedia.
Y fíjate que necesitan reírse esos personajes, ¿eh?
Sí. Y abrazarse.
Fíjate, si ellos no entienden, imagínate yo. Todavía entiendo menos.
por favor.
Hola, enhorabuena, me ha gustado mucho la película. Yo quería preguntar qué es tarapara o qué significa.
Yo prefiero dejarlo un poquito en el aire, pero a mí me gusta lo que significa. La cantidad de cosas que se pueden expresar con una sola palabra, en un mundo en el que está lleno de palabras y estamos todo el día hablando, pero no nos entendemos, no nos ponemos de acuerdo, que las palabras al final no dicen nada y se pierden. Me gustaba mucho un personaje que con una sola palabra podía expresar todo tipo de emociones, deseos, decir sí o no. Y luego me gustaba mucho también que cada uno de los hermanos interpretara esa palabra a su manera, ¿no? Y a su propia conveniencia.
Hola, buenas. Lo primero de todo, felicidades por la película y quería comentar una cosa porque yo soy de Cantabria, que es donde se ha rodado la película, entonces ha sido muy bonito para mí poder ver en la pantalla ayer los sitios donde suelo ir habitualmente reflejados, ¿no?, en esta historia. Y mi pregunta iba en relación a cómo ha sido el rodaje en la comunidad de Cantabria.
Pues bueno, yo llevo Cantabria en la sangre. Yo nací en Madrid por accidente porque me considero cántabro. Mi familia, mi padre es cántabro, toda la familia de mi padre es cántabra y a mí me tira muchísimo y desde luego que en el momento en el que concebí esta historia pues quería, o sea, es como una necesidad porque me siento recogido como en mi casa, en mi hogar y esos paisajes increíbles. Y te puedo contar una anécdota porque nosotros para el tono de la película deseábamos que estuviera nublado toda la película, que creo que le venía bien al tono así agridulce de la peli, que estuviera encapotado el cielo, bueno, como aquí en el norte que vivimos y nos gusta, a mí me gusta eso, y que lloviera, no nos importaba que lloviera mejor, pues el cambio climático, que es una cosa muy, muy grave y de la que estamos todos muy concienciados y vosotros también aquí, ¿no? Pues hizo que septiembre-octubre del año pasado nos llovió 2 días, un ratito. Y bueno, pero bueno, al final es... El rodaje fue más agradable, desde luego, pero bueno, es aceptar que pues lo que sucedió en ese momento, ¿no? Y abrazarlo.
Muy buenas y enhorabuena por la película. A ver, como voluntario en una protectora, que yo los fines de semana voy a sacar peludos allí a pasear. Bueno, ellos me sacan a mí a pasear. Quería agradecerte públicamente, Daniel, el que se le dé un poco de visibilidad a este tipo de asociaciones. Muchas no reciben ayudas públicas, lo pasan muy mal. Los perros están ahí bastante fastidiados y bueno, quería saber un poco cómo fue el rodaje con Oveja y con Taraparo, que creo que es como le llamáis al final, y ese efecto tan terapéutico con el personaje de Biel y de Lola, que es verdad, ¿no? Entonces, agradecerte eso, creo que te gustan también mucho los peludos y que nos comentes un poco cómo fue el rodar con ellos, porque creo que no debe ser fácil, pero además yo son las escenas que se me ponen los pelos de punta, ¿no? Como amante de los animales. Así que enhorabuena y gracias porque los perros también salgan en películas, que a veces estamos acostumbrados a ver solamente pues, esos papeles más edulcorados en películas así, bueno, que a lo mejor no me llenan tanto, pero de ayer fue muy emotivo.
Gracias. Qué guay, gracias. Bueno, en mi amor desmesurado por los perros, pues yo quería también efectivamente poner acento en la necesidad de adoptar, de las protectoras de animales, las situaciones en las que están, que eso tuviera un reflejo. Entonces, la primera decisión que tomamos fue todos los perros que salen en la película son de protectora de animales. No quería perros adiestrados, entrenados, resabiados y a Oveja... pues lo encontramos en una protectora, fue amor a primera vista, porque me agaché, se vino hacia mí, me puso la pata encima y es como, vámonos, o sea, nos la llevamos directamente, con el compromiso además de que los perros que sacábamos luego iban a ser, por supuesto, le íbamos a encontrar una familia, ¿no? Ahora contará Biel
no.
Qué ha pasado con Oveja. Y luego el proceso también con ellos era como que dejar que la vida suceda, que el vínculo que se establece entre Oveja y Héctor sea de verdad y apenas, o sea, no tuvieron contacto previo al rodaje y luego básicamente varios días de rodaje en diferentes semanas les juntábamos y empezábamos a ver qué ocurría, a rodar. Entre medias, Biel, que es súper empollón y disciplinado, después de rodar 11 horas se iba muchos días a seguir entrenando con el perro para ver esa evolución y bueno, hasta el punto que al final pues reconocía su silbido, ¿no? Entonces, bueno, pero cuenta un poco tu experiencia también.
Bueno, lo que ha pasado con Oveja es que el amor de los perros es tan potente, ¿no?, que ha traspasado los límites de la ficción, y ahora, pues cuando terminó el rodaje, el vínculo que creamos para la película era indisoluble y se vino a vivir conmigo y con mi familia, y ahora es uno más de la familia, lo tenemos en casa, y desde que terminó el rodaje hasta ahora, de hecho, ha venido al festival a San Sebastián para... Sí, porque sí, ha venido con nosotros y lo vais a ver esta noche en el estreno. Y genial, es que, o sea, yo nunca había tenido perros, mi familia era un poco reacia a tener mascotas, pero en el momento en que Oveja puso un pie en casa, es que todo el mundo lo ha querido y lo ha tratado como uno más de la familia. Sí. Oveja. Sí.
Igual. No, yo le dije, lo único que te pido, por favor, no le cambies el nombre. Creo que a tu abuela no le parecía muy bien, ¿verdad?
No, a mi abuela estaba muy enfadada. O sea, no le gustaba nada.
Es que es normal.
Creo que teníamos otra pregunta por esta zona. ¿Aquí? Fila 3.
Pues enhorabuena por la película. Y has hablado de que has quitado cosas del más que poner, ¿no? Y quería saber si lo tenías claro desde el comienzo de quitar la muerte de la abuela de la película y terminarlo con los hermanos.
Efectivamente, en esta cosa de no forzar ni la comedia ni el drama, yo cuando empecé a escribir no sabía qué iba a pasar con la abuela, no lo tenía claro. Ni siquiera con el perro de tres patas, que está en condiciones ya... También está muy, muy anciano. Además, efectivamente, el perro que cogimos se llama Curro. Pues es un perrito pues que su dueño murió, acabó en una protectora. Y bueno, ahora tiene una dueña maravillosa que nos acompañó también durante todo el rodaje. Pero es un perrito muy, muy anciano. Entonces era como, no sabemos qué va a pasar. Y en ese... En ese quitar, en ese no forzar las cosas, de manera natural, cuando escribí el guión, no quise... O sea, yo creo que la abuela se ha puesto enferma y al borde de la muerte solo para que estos dos descerebrados se pongan de acuerdo. Y una vez que eso está resuelto, bueno, puedo aguantar no sé cuánto más, pero algo más puedo aguantar.
Tenía una mala leche...
Cojo. ¿Yo mala leche?
No, el cojo.
Ah, taraparo, sí, es. Bueno, es que
es cojo.
Es un veterano de Vietnam, o sea, dice.
Y es muy mayor.
¿Qué esperas? Cascarrabias como todos.
Sí.
Hola, otra vez. Quería preguntar a los actores cómo habéis construido la relación entre los hermanos para que quede creíble.
Pues... No, es que ayer nos preguntaron algo parecido y a mí me dijeron que sentían que durante el rodaje estaba tratando a Biel como mi hermano pequeño y fue algo un poco inevitable. Con más cariño, con un poco más de cariño... Pero creo que fue muy sencillo, fue muy fácil. Trabajamos con Dani más o menos durante 2 meses a partir de improvisaciones, con el propio guión, también dándole vueltas, teniendo también un poco de libertad creativa dentro del guión. Y creo que se fue construyendo en todas esas situaciones que Biel y yo fuimos trabajando juntos previo al rodaje. Y también que se ha podido construir gracias a la libertad que nos ha dado Dani para poder incluir cosas que creíamos que eran propias del personaje.
Sí. Durante ese proceso previo de 2 meses que estuvimos trabajando con ensayos con Dani y así, trabajamos a partir de improvisaciones, de momentos que no están en la película, para que en el momento del rodaje, de arrancar con el guión, tuviéramos claro de dónde vienen los personajes, lo que ha pasado previamente. Y ahí, improvisando, es donde se establecieron un poco estos roles y los vínculos que, curiosamente, a mí también me pasaba que lo sentía, que muchas cosas que se habían creado con Nacho, o cómo veía yo a Nacho, también la sentía con mi hermano en la vida real, ¿no? Que se establecieron un poco esos roles durante el rodaje de hermano mayor y hermano pequeño. Y a mí me ayudó mucho el trabajar 2 meses previamente para llegar al rodaje con la relación bien asentada y el personaje bien cogido.
Pues es verdad que ya desde el casting hubo una comunión entre ellos dos. Yo me enamoré de ellos por separado viéndoles y en el momento en el que... Me han preguntado muchas veces por el casting y es que fue bastante rápido porque en cuanto les vi dije, creo que los tengo, les puse juntos y fue inmediato. Y porque hubo algo de la complicidad y la conexión entre ellos dos que son cosas que, bueno, que suceden o no suceden. Y es verdad que luego, como además es un rodaje en Cantabria, hemos estado como muy aislados, había muy pocos actores. Entonces, bueno, yo les he visto cómo se arropaban, cómo se acompañaban en todo este viaje. Y para mí ha sido súper bonito, ha sido una experiencia también de darles un vehículo a estos dos animales y que son actores que de los que a lo mejor a la gente no conoce mucho, pero que están aquí para quedarse y que para mí es como un orgullo tremendo. Yo no he hecho nada, yo no les he descubierto, yo simplemente les he dado un vehículo para que ellos despeguen y vuelen y simplemente ser testigo, espectador en el combo, allí viéndoles, pues hay momentos en los que te sientes más un espectador que un director. Y, así que gracias.
A ti.
Llevabas un tiempo ya escribiendo con La isla de Alice. ¿Cómo vuelves a la dirección? ¿Cómo te surge el proyecto? Y te quería hacer otra pregunta más. Es acerca de que estén tan cerca la fecha de estreno en sala y Netflix. ¿Qué opinas de eso, de cómo pueda funcionar?
Bueno, el proyecto, al final yo busco en la ficción mi refugio. La isla de Alice fue un refugio maravilloso durante 2 años y pico, que me costó salir, porque además llevaba como 800 páginas, luego tuve que quitar porque era eterno, pero porque me sentía a gusto, me sentía protegido, era donde yo me refugiaba un poco de... Y 17 también fue ese refugio maravilloso en el que te generas tú mismo una ficción, una historia y te generas una nueva familia para contarla y te vas a Cantabria donde estábamos muy a gusto, entonces es como que digamos que soy muy egoísta en ese sentido porque digamos que creo cosas para sentirme a gusto y bien y disfrutar y vivir la vida con intensidad, ¿no? Entonces 17 fue como en cuanto se me ocurrió era como vale, me quiero ir a vivir a esta película durante un tiempo con ellos, ¿no? Y en esa autocaravana. Y en cuanto a la convivencia del cine con las plataformas, obviamente todos... O sea, yo creo que las plataformas, a mí, lo que me han... En el caso de Netflix, en este caso, ha habido una cosa maravillosa a nivel creativo y a nivel de producción. Ellos leyeron el guión y dijeron, lo único que queremos es preservar tu mirada. Me dejaron hacer un casting de chavales que no tenían mucha experiencia previa. Bueno, de hecho, Nacho, su primera película, les pareció maravilloso y fantástico y lo único que querían era respetar el proceso creativo. Pero no solo también a nivel de producción, cuando José Antonio y yo, bueno, se les plantea que una película pequeña no es una película barata, que rodar 8 semanas en Cantabria, en exteriores, con un equipo de primer nivel... No es necesariamente barato, no, de hecho no es barato, no es nada barato. Y lo que lo entendieron y lo abrazaron también, ¿no? Entonces, claro, pues toda la relación ha sido maravillosa. Y para mí también la llegada de las plataformas, creo que ha habido algo muy bonito también que se ha puesto mucho foco en los creadores, en los contadores de historias, porque necesitan muchas historias para nutrirse. Y muchas historias y muy diferentes, grandes, pequeñas. Entonces... El mundo está cambiando, la manera de consumir ficción está cambiando. Por desgracia, la gente va muy poco al cine, porque va poco al cine. Es que esto es así, ¿no? Y a mí me da mucha rabia, porque yo voy al cine todas las semanas y me gusta, y defiendo, y quiero. No sé, cuando estrenaron Roma o Elisa y Marcela, yo tengo Netflix, bueno, tengo 2 cuentas, porque tengo toda mi familia ahí. Antonio de la Torre también, tiene, o sea, es que es el hermano. Pero a mí me gusta la experiencia de ir al cine a ver la película en pantalla grande. Entonces, mi fantasía es que pueda convivir. Lo primero, porque no todo el mundo tiene Netflix, esto es así. Y hay gente que, y a lo mejor gente que tenga Netflix prefiere ir al cine o verla en Netflix y luego decir, pues ahora quiero verla en cine, o al revés, ¿no? Esa es mi fantasía, que pueda convivir. Y creo que se puede conseguir.
Tenemos una pregunta allí.
Sí. Hola, buenos días. Perdona, Dani, si te lo han preguntado porque he entrado un poco tarde por película anterior.
Tú pregunta lo que quieras, Concha.
De los hermanos de Azul Oscuro Casi Negro a los hermanos de 17, ¿cómo ha cambiado tu concepto de la vida y cómo ha cambiado tu cine, que yo creo que se refleja en la película también, ¿no? ¿Tú qué dices?
Pues para mí es difícil responder a esa pregunta porque creo que es más vosotros los que tenéis que ver cómo ha cambiado mi cine, porque yo no soy tan consciente. Yo muchas veces, el otro le decía a un colega director, no, es que 17 no tiene, es muy diferente a mis anteriores películas, y me miró y me dijo, pero ¿qué dices? No, yo he querido romper, yo he querido probar, no, Dani, si yo leí el guión y esto, bueno, esto es tuyo y solo tuyo, entonces para mí es muy difícil saber. Obviamente yo he madurado desde aquel momento, pero también he querido revivir sensaciones parecidas a las que tuve en Azul Oscuro Casi Negro. Cuando me encontré, por suerte, a Raúl Arévalo, a Kim Gutiérrez y a Antonio Arator. Antonio le conocía de antes, y vivimos una experiencia primeriza todos juntos y luego hemos seguido creciendo todos juntos. Aquí también quería volver a ponerme en una situación un poco primeriza. He cambiado todo el equipo técnico, no porque el anterior equipo no me funcionara, al revés, me funcionaba de maravilla, son maravillosos, son los mejores, pero por ponerme en una situación diferente, de salir de mi zona de confort. El único con el que siempre voy de la mano es con Jaf, con José Antonio, que es mi compañero de viaje, y vamos juntos, ¿no?, de la mano en nuestros proyectos, y que además pues siempre me arropa y como que... Digamos que intenta siempre sacar lo mejor de mí, intenta hacer que la película sea lo mejor posible. Y yo quiero reivindicar mucho también la figura de un productor que no solo está preocupado por un presupuesto, por un dinero, sino que tiene mentalidad creativa y que está pensando en una película y en hacer una buena película. Y en sacar, insisto, yo muchas veces he visto directores que se han perdido un poco en el camino porque han empezado a producirse ellos mismos. Y entonces, pues también te quiero dar las gracias, Jaf, pues porque en ese camino juntos él se conoce mis manías, intenta que me quite un poco mis manías, me da toques de atención, pero con cariño, ¿sabes? Como, y eso, al final, eso te lo agradeces mucho porque sientes que tienes una red alrededor que te protege, ¿no? Y que lo único que quieres es lo mejor para ti y para la película.
Muchas gracias, Dani, por alusiones. Muchas gracias, es un placer, ¿eh? De todas las formas, son 15 años y unas cuantas pelis las que venimos haciendo, todas tus largometrajes, y yo estoy muy orgulloso del camino y quiero seguir haciendo camino contigo. Así que también muy, muy contento de estar aquí con todos vosotros. Estoy muy, muy orgulloso de esta película.
Desafortunadamente no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a todo el equipo.